La nueva alternativa.
Señor ministro, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Gusto saludarlo.
Ministro, estoy aquí proponiéndole a los oyentes que le planteen unas preguntas, ¿le parece?, sobre la reforma tributaria, que yo quiero traducir lo que está sintiendo el colombiano del común y corriente alrededor de este golpe. ¿Por dónde quiere que arranquemos? ¿Le parece si comenzamos por este tema de la vivienda que estaba diciendo su ex colega, compañero suyo de gabinete, el ministro Luis Felipe Henao?
Perfectamente. Vamos adelante.
¿Por qué, ministro, la idea de ponerle IVA de 5% a las construcciones, que las viviendas que superen el valor de 800 millones de pesos?
Néstor, el sector de la vivienda ha sido uno de los sectores más apoyados por el gobierno, tanto por el lado del gasto. Las inversiones que hemos hecho han sido enormes para estimular la construcción de vivienda de interés social. Tenemos muchos programas donde básicamente vamos desde entregar la vivienda gratuita hasta una vivienda altamente subsidiada, una vivienda de interés social o una vivienda de interés prioritario, para ser más preciso, puede costar 44, 45 millones de pesos, y esos 20 millones son un aporte que da el gobierno al arranque y adicionalmente un subsidio a la tasa de interés de 5 puntos. Todos esos programas requieren financiamiento, y el sector de la construcción pues es un sector que por el lado de los impuestos también ha tenido muchos beneficios. Por ejemplo, no paga IVA la vivienda nueva. Por ejemplo, la venta de lotes para la vivienda de interés social, está la utilidad en la venta de esos lotes está exenta del impuesto de renta. Y los créditos de vivienda que otorguen las entidades financieras también están exentos del impuesto de renta. De manera que es un sector muy reforzado por el lado del gasto y por el lado de los impuestos. Tomamos la decisión de que para la vivienda de más de 800 millones de pesos, es decir, una vivienda que no podría decirse que es la vivienda popular ni la vivienda media, se inicie el pago de un IVA del 5%. Es un IVA bajo, es un IVA que, como Paola lo estaba diciendo hace un minuto, le permite al constructor pues cruzar contra ese IVA los IVAs pagados en todos los insumos en la cadena. Entonces al constructor no le va mal, y es un IVA que al mismo tiempo...
Pero al comprador sí se le encarece la vivienda, ministro.
Claro, pero en un mercado donde estamos hablando ya de una vivienda pues que es absolutamente formal, porque pues es un mercado donde ya hay, digamos, una cultura de legalidad, donde las personas tienen una cierta capacidad económica y pueden pagar ese 5%. Pero esos recursos, ¿son para qué? Pues son para poder seguir financiando la vivienda de interés social, la vivienda de interés prioritaria, todos los programas de millones de personas que necesitan acceder a una vivienda. Entonces, es un impuesto bajo del 5% sobre un segmento alto de viviendas, insisto, de más de 800 millones.
Ministro, ese impacto sobre los compradores de vivienda, usted tiene razón en que esto es vivienda, pues la vivienda que llevamos
en Colombia, 800, pues estratos, tiene 40 más para pagar.
Estrato 5 o estrato 6. Yo no sé si tenga los 40 a la mano, pero le quiero preguntar sobre los tiempos, porque me han escrito varios constructores esta mañana que los negocios inmobiliarios se cierran y se pagan a mediano plazo, al próximo año, a los próximos dos años, y hay muchos negocios y muchos proyectos en desarrollo. Claro. Eso, ministro, esos proyectos que están palabreados, como se dice popularmente, pero no se han cancelado, ¿podrían resultar afectados por cuenta de esta decisión?
Este es un impuesto que se cobra y se causa en el momento en el que se finaliza la transacción, cuando la persona pues firma la escritura ya para comprar.
O sea, sí.
De manera que si la escritura se hace el año entrante, pues naturalmente tendrá que pagar ese IVA del 5%. Pero insisto, esta es una medida que está orientada hacia una vivienda formal, una vivienda para personas de mayor capacidad económica, como un ejercicio de redistribución, de búsqueda de recursos para poder seguir atendiendo las necesidades de la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritaria. No es un factor, digamos, que vaya a frenar un sector que seguirá teniendo todos los beneficios que ya le mencioné. No pagan IVA, las compras de vivienda nueva de menos de 800 millones de pesos. La venta de lotes no tendrá impuesto de renta y los créditos hipotecarios en cabeza de las entidades financieras tampoco pagarán impuesto de renta. De manera que ese es un sector que sigue muy reforzado, muy apoyado. Sí. Y le doy un ejemplo adicional en la línea de lo que mencionaba Paola hace un momento. El IVA pagado por los constructores para la compra de, para la construcción de vivienda de interés social, esos IVAs pueden reclamar la devolución por parte de la DIAN. O sea,
no, entiendo.
El constructor que hace vivienda de interés social paga IVAs en todos sus insumos y va y pide la devolución a la DIAN. Se le reembolsan esos IVAs. Ese es otro beneficio que tiene el sector. O sea,
entiendo que los constructores.
En la gran mayoría de los beneficios que tiene.
A los constructores les puede ir bien. A los proyectos. Los proyectos sí van a resultar impactados, repito, proyectos de más de 800 millones de pesos a partir del momento en que se firme la escritura. Señor ministro, tema de combustibles, ¿cuáles son los combustibles? ¿Qué impuesto van a tener los combustibles en Colombia?
Néstor, Colombia fue uno de los países líderes en la convención que concluyó en París en el mes de diciembre pasado con la firma de la llamada COP21, un compromiso internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, o más concretamente de dióxido de carbono. Entonces, Colombia ese compromiso lo tiene que cumplir. ¿Cuál es el compromiso? Que de aquí al año 2030 hayamos reducido esas emisiones en un 20%. Eso no va a pasar por generación espontánea, eso hay que hacerlo, hay que inducirlo, hay que generar los incentivos para que se reduzcan esas emisiones de carbono. Los países en el mundo están adoptando unos impuestos a esos combustibles fósiles en función del poder contaminante, es decir, de las toneladas de CO2 que emite cada uno de esos combustibles. Entonces Colombia lo que está haciendo con esta reforma es dando un paso bastante vanguardista, somos pioneros en esa materia, hay otros que ya lo han hecho, México lo hizo, Chile lo ha hecho, de poner un gravamen sobre las emisiones de CO2. Esto afecta a los combustibles fósiles.
¿Cuáles son esos combustibles fósiles?
Son la gasolina, el ACPM, el combustible que utilizan los aviones, que se conoce como jet fuel, el kerosene, el fuel oil que usan algunas de las termoeléctricas. Esto a cada combustible en función, insisto, de qué tan contaminante resulta.
Pero eso significa, ministro, que subirá el precio de la gasolina en Colombia por este nuevo impuesto.
El efecto sobre el precio de la gasolina es comparable al que se produce por el incremento de un mes a otro. O sea, no estamos hablando de una cifra enorme, estamos hablando de algo así como 200 pesos por galón. Es decir, si por ejemplo esto nos agarra en un momento en el que están cayendo los precios internacionales o una revaluación, lo uno puede compensar lo otro. No es una cifra desproporcionada frente a lo que son los cambios que ordinariamente se dan de un mes a otro. Eso no se va a sentir. Y sí Colombia va a poder, con esta medida, ponerse en línea para, primero, cumplir con un compromiso de reducción de emisiones de carbono, pero sobre todo para que los demás países también lo hagan y lo cumplan, porque uno de los países que ha sido más afectado por el cambio climático ha sido Colombia.
Hemos
pasado del niño a la niña, de sequías a inundaciones, y nosotros en esa materia pues hemos sido uno de los países más afectados. Hago una precisión sobre este tema. Uno de los de las fuentes de combustión más contaminantes es el carbón, pero el grueso del carbón en Colombia se exporta. Ese carbón ya va a pagar este impuesto, es en los países donde se consume. Entonces, en función de ese criterio, y también dado que el resto de la minería de no exportación en Colombia es una minería artesanal, es la pequeña minería que cumple una función social aquí en Cundinamarca, en Boyacá, en norte de Santander, en Amagán, Antioquia, el carbón quedó por fuera de este gravamen a los impuestos verdes.
Sí, pero la gasolina. Sí, la gasolina con 200 pesos de impuesto o de cobro adicional, pues y sin duda termina golpeando toda la canasta familiar, ministro. O termina golpeando los costos, porque si sube la gasolina, pues sube el transporte y sube el resto.
No podríamos asegurar que la gasolina va a subir 200 pesos, puede ser mucho menos. ¿Por qué? Porque dependerá que en el momento en el que se introduzca la medida, qué tendencia tenían los precios puede que esto incluso no se sienta. De hecho, el ministro de Minas y Energía ha planteado que el impuesto se pueda absorber en la propia cadena sin tener un efecto sobre el consumidor final. Tranquilidad al consumidor final. Este es un impuesto serio, responsable, que en últimas puede que no afecte.
No, pero ministro, con mucho respeto, tiene razón Ricardo, es un impuesto que no existía y cualquier nuevo impuesto pues llega a multiplicar en un sector de combustibles que usted sabe que ejerce de eso, de multiplicador de toda la cadena de producción en Colombia.
Pero es un impuesto muy bajo.
Bueno, va a multiplicar poquito, pero va a multiplicar.
Es un impuesto bajo y es un impuesto necesario, es un impuesto, insisto, no sobre la gasolina como tal, sobre todos los combustibles fósiles en función de ese efecto adverso que generan en las emisiones de dióxido de carbono.
Ministro, por partes, ya vamos vivienda, gasolina. Por partes, el impuesto a periódicos y revistas, que es un sector en crisis. ¿Cuál es el sentido con ponerle IVA a un sector que no solo está en crisis, sino que incentiva la lectura en Colombia?
Primero, la industria editorial sigue con los beneficios, los libros no tienen IVA. Las publicaciones periódicas, como revistas y periódicos, sí tendrán un IVA del 5%. Hay muchas razones para ello. Es una de las recomendaciones de la Comisión de Expertos, es al mismo tiempo un estándar internacional, el impuesto a las ventas sobre las publicaciones periódicas es la constante en el mundo. Y es un impuesto que se introduce de una forma moderada, el 5%, o sea, no estamos hablando de la tarifa general, no estamos hablando de un impuesto alto, estamos hablando de un impuesto moderado. Entonces, la industria editorial mantiene los beneficios, los libros no tienen IVA, publicaciones periódicas sí tendrán ese IVA del 5%, esa es la razón.
Ministro, ¿y por qué esa cangrejeada? Porque es que en la pasada reforma tributaria precisamente se le quitó...
cangrejeada?
Ah, cangrejeada, es que usted va para atrás y después va para adelante, porque en la pasada reforma tributaria los grandes ganadores fueron los periódicos a los que se les quitó el IVA, El Espectador, El Tiempo, todos felices, y ahora vuelven y les quieren poner IVA. ¿Por qué esa patraciada, por decirlo en otros términos?
Pues yo no tengo en la memoria, pero usted me corrige porque no tengo, pero yo no creo que ese impuesto hubiera sido el de la tarifa general y se hubiera bajado al cero, no creo. Yo creo que han estado sin IVA por muchísimos años, pero me gustaría verificarlo porque estoy casi seguro de lo que le estoy diciendo, pero no estoy 100%
seguro. Sí, esa reforma le toca a usted. Los grandes ganadores fueron periódicos, la reforma tributaria pero pasada, motos.
Posiblemente sí. No se subió, pero no es que se hubiera bajado.
Señor ministro, el tema de bebidas y de cigarrillos. Primero, ¿el criterio es fiscal, es recaudar plata en el tema de bebidas o es un tema de salud? ¿Por qué están creando un impuesto a las gaseosas y a los jugos y a los tés y a las bebidas hidratantes?
Si le parece, hablemos primero de los cigarrillos. Son dos temas distintos.
Bueno, cigarrillos que suben impuesto de 700 a 2.100.
El tema que los une es que son impuestos cuyo recaudo se va con destinación exclusiva a la salud. Ese es el tema que los une, pero son dos temas aparte y diferentes. No los podemos mezclar. El tema de los cigarrillos. Colombia tiene un problema muy serio de tabaquismo. Tenemos una altísima incidencia de enfermedades pulmonares. Y la razón de ser de esa realidad es que los cigarrillos en Colombia son anormalmente baratos. En Colombia tenemos los cigarrillos más baratos de toda América Latina, con una única excepción que es Paraguay. El promedio del precio de una cajetilla en Colombia es una tercera parte de lo que se paga en promedio en América Latina. ¿Y esto por qué? Porque los impuestos son muy bajos. Entonces, este problema hay que resolverlo. Es un problema de salud pública. Hoy una cajetilla de 20 cigarrillos paga un impuesto de 700 pesos. La propuesta es subir ese impuesto de 700 a 2.100 pesos por cajetilla. ¿Qué va a pasar con la cajetilla de uso más masivo, más común en Colombia? Esa cajetilla hoy vale 3.000 pesos. Va a pasar a costar 4.600 pesos. Todavía va a quedar por debajo, muy por debajo, del promedio de América Latina, pero nos ayuda a reducir el consumo y a resolver problemas de salud no solo para los individuos, sino también para la sociedad. Es una medida necesaria. Y aprovecho para responderle la contrapregunta de una vez. Nunca se ha podido hacer esto, como no se había podido hacer con los licores, por el fantasma del contrabando. La respuesta es, hay que trabajar acompasadamente en la lucha contra el contrabando y subir estos impuestos para reducir el consumo de productos que le hacen daño a la salud, como los cigarrillos y los licores. Por eso estamos tomando esta decisión.
Ministro, pero es cierto que cada vez que se aumentan los precios, por la razón que sea, en Colombia se dispara el contrabando. Usted me imagino que evaluó con la industria de si aumentar tan drásticamente el valor, están triplicando el impuesto, de si eso no va a disparar el consumo de cigarrillos de contrabando en Colombia.
Insisto, tenemos que trabajar en los dos frentes. Ninguna de estas medidas, ni la de los licores de hace 15 días, ni esta de los cigarrillos, se debió haber tomado si no hubiéramos adoptado primero unos refuerzos en la lucha contra el contrabando, como fue la ley que se aprobó el año pasado. Entonces, teniendo ya más herramientas en la lucha contra el contrabando, teniendo más resultados en la lucha contra el contrabando, podemos empezar a resolver este problema de tener los impuestos muy bajos. Hay que trabajar en los dos frentes. El aumento de los impuestos es algo que la industria sabe que es necesario. La industria conoció esta propuesta, entiende perfectamente que Colombia se ha quedado rezagado en esa materia. Seguramente no van a estar de acuerdo con el aumento que propuso el gobierno, hubieran preferido un aumento menor, pero eran conscientes de que se necesitaba aumentar los impuestos por el problema de salud pública.
Sí. Ministro, pero ¿hay herramientas en la Policía Fiscal de Aduanera para perseguir al contrabando? Es decir, ¿sí se pueden cerrar esas vías por las que puede ingresar eventualmente? No, pues
la Guajira, por donde entra,
sí,
todo el contrabando.
Pues las medidas que nos ha permitido y nos ha ofrecido la ley anticontrabando, que fue una ley que tramitamos en el Congreso de la República con gran dificultad, pero en la que logramos un éxito muy importante, esas medidas han permitido pues que el número de incautaciones, medidas en términos de productos, en términos de valor, en términos de operativos, se haya triplicado frente a lo que teníamos antiguamente. Y estos productos, como los licores y el cigarrillo, ingresan a una lista de productos sensibles, para los cuales se exponencian las penas y las multas. Entonces hace que la actividad de contrabando en estas actividades sea más duramente castigada. Yo estoy absolutamente seguro de la conveniencia de aumentar los impuestos a los cigarrillos, no solo para recaudar medio billón de pesos más para la salud, sino también para disuadir el consumo de un producto perjudicial para la salud. No tengo la más mínima duda por esto, porque es que cuando uno está entre los cigarrillos más baratos del mundo es porque algún problema tiene, y eso lo tenemos que corregir, y no podemos, por el fantasma del contrabando, seguir con una situación donde lo que estimulamos es el consumo de cigarrillo por parte de millones de colombianos que al final van a tener problemas de salud costosos para ellos en lo personal y para la sociedad como un todo.
Señor ministro, ahora sí sobre el tema de bebidas azucaradas, gaseosas y tés y demás, porque no hay, dice usted que es un tema de salud, pero no hay ninguna política integral ni contra el sedentarismo, ni contra el sobrepeso, ni contra la obesidad. ¿Usted cree que poniendo ese impuesto de 300 pesos a las bebidas azucaradas va a mejorar la salud de los colombianos realmente?
Néstor, este es un impuesto que se ha ido adoptando en muchos países del mundo. Nosotros seguimos muy de cerca la experiencia de México. Es un impuesto que se fija en 300 pesos por litro, eso es más o menos un 15% del valor de la bebida. Es un impuesto que aplica solo a las bebidas azucaradas. Por eso tomamos la decisión, por ejemplo, de mantener sin IVA y obviamente sin este impuesto a las aguas minerales. No tendrán este impuesto de las bebidas que usen edulcorantes, digamos algún otro tipo de productos para endulzarlas, de manera que es un impuesto que consideramos conveniente, sobre todo, y este es el énfasis, para generarle unos recursos a la salud. Este es un impuesto que dará unos recursos necesarios para que Colombia pueda cumplir con la ley estatutaria de salud. ¿Qué hace la ley estatutaria? Primero dice, no hay pacientes ni de primera ni de segunda. Los colombianos todos tendremos el mismo plan de beneficios con cobertura ampliada en términos de tratamientos, en términos de enfermedades, y eso va a requerir recursos. Y por eso estos impuestos a las bebidas azucaradas los destinaremos exclusivamente a fortalecer el financiamiento de la salud en Colombia.
Ministro, ya que toca usted el tema de México, precisamente en México el debate era que cuando se le ponen estos impuestos a las bebidas azucaradas, a las gaseosas, pues sí, la gente pobre deja de consumirlos, pero les toca entonces empezar a tomar agua de barrios populares, que es un agua mala, contaminada, no es agua pura, y terminan finalmente en la clínica, ya no por diabetes, sino por gastroenteritis. ¿Cómo van a usar ustedes para trabajar precisamente de la llave, de con, no solamente con los grandes productores de gaseosas, sino también de la llave con incluso las propias, el propio Ministerio de la Vivienda, con las corporaciones que se dedican a todo este tema del agua, para que estas personas que ahora tienen un mayor IVA y un mayor, o mayor, más bien un mayor impuesto al consumo a las gaseosas, puedan precisamente sustituirlo por agua?
Respetamos profundamente esta industria, valoramos enormemente su contribución a la economía. Hace dos días comentábamos las cifras de crecimiento industrial, uno de los sectores líderes es la industria de bebidas. Todo nuestro apoyo al sector de las bebidas. La misma industria de las bebidas puede reforzar una conversión, una tendencia en la que ya está hacia bebidas con menor contenido de azúcar o bebidas incluso sin azúcar. De manera que todo nuestro apoyo, es una industria importantísima, es una industria que, insisto, apreciamos enormemente por su profesionalismo, por su seriedad, por sus buenas prácticas. Entonces, tenemos que trabajar con la industria para poder hacer esa migración, para hacer esa transición hacia productos que, primero, pues no, que sigan contribuyendo a que la población pues tenga productos de buena calidad, que tenga acceso a agua, digamos, tratada, agua pura, como es pues lo que elabora y producen estas industrias. De manera que pues todo nuestro apoyo en esa tendencia y seguir en esa trayectoria.
Sí. Felipe, sobre el tema de las iglesias, que a usted le preocupa.
Sí, no, eso es un tema. ¿En qué quedó el tema de que todas las iglesias, sin excepción, tributen, ministro?
Felipe, no es grabarlas, no es que vayan a pagar impuestos.
Entonces,
es introducirlas en una categoría en la que deben declarar impuestos, deben de presentar la información, deben declarar y deben someterse a las condiciones de un régimen tributario especial. Hoy no lo tienen. ¿Qué significa esto? En términos concretos. Y aprovecho para hablar no solo de las iglesias, sino también de las demás entidades sin ánimo de lucro que hacen parte de ese régimen tributario especial.
Para efectos prácticos, ministro, ¿una iglesia es una fundación sin ánimo de lucro en Colombia?
Sí, estaría en la condición de entidad sin ánimo de lucro, régimen tributario especial, como están las fundaciones, las asociaciones, las corporaciones, las cooperativas, están en esa categoría. Entonces, ¿en qué consiste este cambio? Es uno de los más importantes de la reforma tributaria estructural. ¿Por qué? Porque las entidades sin ánimo de lucro se han venido utilizando como escudos para desarrollar actividades que son puramente comerciales, donde hay un interés económico. Entonces, uno de los de las venas rotas que tenemos que cauterizar en la evasión de impuestos en Colombia es la de las entidades sin ánimo de lucro. ¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer esto? En primer lugar, será la DIAN la que determine si una entidad sí cumple esas funciones meritorias que justifican que estén en esa categoría. Hoy no pasa eso. Esto suena paradójico, suena curioso. Hoy la misma entidad se autodenomina, se autodeclara entidad sin ánimo de lucro y así reporta a la DIAN, sin que la DIAN sea un filtro, un punto de control. Entonces, primero, la DIAN lo va a ejercer. La DIAN va a decir sí o no. Segundo, no podrán repartir excedentes. Quedan terminantemente prohibidos los mecanismos de distribución de excedentes. Todos los excedentes se deben conservar en la entidad para ser reinvertido.
Ah, pero eso sí es cortarle el chorro a la señora Spiraquives y compañía.
Segundo, perdón, tercero, esto es lo más importante. Queda prohibido que las entidades sin ánimo de lucro contraten con familiares vinculados, relativos a las personas que están dirigiendo esas entidades. Una de las formas de evasión es que toda la entidad sin ánimo de lucro hacía el contrato de prestación de servicios con el hermano, con el primo, con el hijo, con el padre. Esto queda prohibido. No se pueden hacer contratos con los vinculados, con los familiares de quienes están ejerciendo una función directiva de esa entidad. Cuarto, la DIAN, si se incumple alguna de estas disposiciones, puede revocar unilateralmente esa, digamos, condición de entidad sin ánimo de lucro. Y lo que, digamos, más va a ayudar aquí al control de las entidades sin ánimo de lucro es el control social. Nos lo han dicho todos los países que nos asesoraron en esta materia. El Estado tiene una capacidad limitada para verificar qué están haciendo 70, 80 mil, 90 mil entidades sin ánimo de lucro. La sociedad lo debe hacer. Entonces, ¿cómo se logra esto? Haciendo obligatoria la publicación de información por parte de estas entidades sobre quiénes están en la nómina, cuánto gana ese personal directivo, en qué gastan, cuáles son sus compras, en qué reinvierten los excedentes. Todo eso debe ser información pública que esté sujeta al control de la ciudadanía. Ese es el verdadero control.
Pero,
de
ministro,
la
ciudadanía. A ver si le entendí. Evidentemente son unos nuevos controles que usted acaba de explicar, que no existían hasta hoy. Pero ¿por qué no van a tributar?
No, si van a tributar,
no,
ministro.
No, muestran las cuentas.
No, pueden repartir...
Pero entiendo, ministro,
que...
contratar familiares.
Pero ¿por qué una iglesia, Felipe, que recibe miles de millones al año, presenta la declaración de renta? Y es que esa es la duda que me queda.
Porque si esos excedentes que ha tenido los reinvierte en esa actividad meritoria, y hay una lista taxativa de actividades meritorias, se reinvierte en esa función social, llámese educación, llámese salud, llámese atención a víctimas, si lo reinvierte en esa actividad, pues no está gravada. Y eso incluye a las iglesias.
Pero si sacan la plata, si la señora de las fundaciones, la señora Goethe o los señores Alvear o la señora Piraquive, cualquiera que sea el nombre, ministro, si sacan la plata de la iglesia, de la fundación, para su patrimonio personal, ahí sí tienen que declararlo, tienen que pagar impuestos.
Bueno, es que primero está prohibido que haga contratos que permitan sacar esa plata. Entonces, ahí es donde ya perdería el estatus de entidad sin ánimo de lucro. No puede hacer eso. La plata tiene que quedarse dentro de la entidad, no puede salir de la entidad. Y tenemos un tope a los salarios que le puede pagar a esa entidad a su equipo directivo, para que tampoco saquen por esa vía.
Ministro, pero quiero preguntarle otra vez, volviendo al tema en concreto de las iglesias. Cuando uno va a una iglesia, uno ve que le venden el agua bendita rezada para los malos pensamientos, las velas aromatizadas para invocar a Dios.
Y la cafetería.
La cafetería, el cafecito, las obleas. Digo, esos productos que se venden al interior de las iglesias, ¿van o no a pagar impuestos?
A ver, separemos el tema de los productos. Los productos tienen o no IVA en función de su condición, no de quién los produce ni quién los compra. Entonces, si ponemos el ejemplo, las matrículas no tienen IVA y no van a tener IVA. Los libros no tienen IVA y no van a tener IVA. Entonces, los productos en sí mismos son los que están clasificados de una manera si tienen IVA o no. Entonces, independientemente de si los produce una entidad sin ánimo de lucro o si los produce una entidad, digamos, con fines comerciales. Entonces, los servicios de la salud no tienen IVA, los medicamentos no tienen IVA. Entonces, independientemente de quién lo hace, pues esos productos no tienen impuestos. Lo que estamos hablando acá es del impuesto de renta. Entonces, estas entidades sin ánimo de lucro,
claro, el impuesto de renta
no es... pagan impuesto de renta,
pero
no pagan impuesto de renta, con una excepción que ya la comento, si reinvierten sus excedentes en la actividad meritoria que justifica esa cosa.
Sí, la clave, de acuerdo, es el impuesto de renta. Ministro,
pero entonces hablo de la excepción, las cooperativas. Sí. Las cooperativas están en esa categoría, pero las cooperativas sí pagan impuestos y sí van a pagar una tarifa reducida de impuesto de renta, una tarifa del 20%, pero con un elemento novedoso. En el pasado las cooperativas podían evitar el pago de ese impuesto del 20% si ese monto se lo asignaban al sector de la educación. El Estado no tenía control sobre a qué entidades del sector educativo les llegaba ese impuesto del 20%. Ahora lo que queremos es que ese impuesto del 20% le llegue a las universidades públicas. Es decir, que lo recaude el gobierno nacional y que con destinación específica vaya a las universidades públicas que están necesitando esos recursos. Entonces, se mantiene la contribución del 20% a las cooperativas, pero canalizada a través del gobierno nacional como destinación específica a las instituciones de educación superior pública.
Okay. Señor ministro, son muchísimos los temas de esta reforma tributaria. Quiero hacerle una propuesta, ministro, son las 8:18. ¿Por qué no viene a la cabina de Blue Radio y explica usted con un poquito de mejor sonido y con un poquito más de interacción con los oyentes, explica usted puntos que nos van a quedar faltando en este día de hoy, ¿le parece?
Encantado. Pero no me diga que no se escuchó bien, que el sonido ha estado mal.
No, le estoy escuchando.
Es que es mucho tema todavía.
Le estoy escuchando perfecto. No, lo que digo es que
puede mejorar.
Lo que digo es que la cara del santo hace milagros.
Allá estaremos, encantado.
Lo invito a que venga aquí. Ministro, le hago tres preguntas con unas respuestas muy, muy chiquitas para terminar. ¿El corrientazo va a pagar nuevo impuesto?
No. Mantiene los restaurantes, ¿seguro? En Colombia mantienen el impuesto al consumo del 8%. La diferencia es que las cadenas de franquicias que no estaban pagando ese impuesto al consumo del 8% lo empezarán a pagar, pero al mismo tiempo dejarán de pagar el IVA. Entonces todos los restaurantes, franquiciados o no, pagarán el mismo impuesto, el impoconsumo del 8%.
8%. Ministro, usted va a aprobar, estas son preguntas de oyentes, ¿usted va a hacer aprobar esta reforma tributaria a punta de mermelada?
No. La pregunta sobra, porque todo nuestro trabajo legislativo está en función de que sean proyectos convenientes para el país. Aquí prima es el interés nacional. Aquí lo que prima es un gobierno que incluso los beneficios de esta reforma no los va a cosechar el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Esto es un acto de responsabilidad. Otro gobierno con otro talante, con otro estilo diferente del presidente Juan Manuel Santos, podría perfectamente patear la pelota, chutarla para el 2018, 2019 y dejar que en ese momento se resuelvan los problemas. Aquí lo que estamos es asegurando el panorama fiscal hacia adelante, pero especialmente los problemas que podrían surgir después del 2018. Entonces estamos haciendo algo muy responsable, donde lo que buscamos es que haya pues entendimiento, consensos, porque lo que prima es el interés nacional.
Pero ministro,
es puntual. Esto no es para, pongámoselo coloquialmente a la gente, esto no es para cuadrar las cuentas del gobierno del 2017. Ayer ya se aprobó el presupuesto del 2017. Esto no es para eso. Esto es para adelante, para dejar unos ingresos que permitan mantener el avance social que ha tenido Colombia y que al mismo tiempo permitan que el sector empresarial pues tenga más incentivos, haga más inversión, genere más empleo formal. Ese es, digamos,
pero
el
ministro,
propósito
es que
de esta reforma.
Si no es a punta de mermelada, ¿cómo va a pasar la reforma tributaria si esta mañana todos los congresistas, los del Centro Democrático, los del Polo, los del liberalismo, muchos conservadores, el Partido Verde, están anunciando que no van a apoyarle esta reforma tributaria como usted la anunció?
Néstor, a esto hay que mirarlo con mucha humildad, con sinceridad. El gobierno no tiene la última palabra, no podemos ser arrogantes en esa materia. Es un gobierno que escucha, es un gobierno que concerta, es un gobierno que le gusta buscar los consensos. Ese es nuestro talante, vamos a buscar esos consensos. Con la misma sinceridad que le digo que tenemos esa apertura al diálogo, también le digo con firmeza que esta reforma es necesaria, es inaplazable, es oportuna y es una reforma que si no se hace, el país lo va a lamentar, porque cuando se empiezan a presentar los costos, las consecuencias, que perdamos la calificación triple que tenemos hoy en día, se encarecen los intereses, o que tengamos que recortar los programas sociales más sensibles para la población vulnerable. Cuando se trate de abordar esto más adelante, puede ser ya demasiado tarde y el daño puede estar causado. Por eso hay que actuar ya, y hay que actuar con mucha responsabilidad. Y ministro, así como decimos que tenemos toda la apertura para hacer ese diálogo, para buscar esos consensos, también tenemos la firmeza para decir esto no se puede postergar.
Ministro, tengo una pregunta muy repetida sobre datos móviles, sobre el castigo a los datos móviles. Esto es un poquito de tecnología, pero también es acceso a la información, a un nuevo mundo. ¿Por qué está castigando usted con un IVA de 23% en total, 19 más 4, el servicio de datos móviles vía Internet?
A ver, en primer lugar, el servicio de Internet fijo a estratos 1 y 2 queda sin IVA. En segundo lugar, los celulares de menos
queda,
de 600...
¿Queda sin IVA? No, ministro, no tiene IVA.
No tiene IVA.
No, no, no.
Y sigue igual.
No tenía y sigue igual.
Exactamente, el que, no tiene IVA y sigue
igual. El que no tenía y va a tener IVA es del estrato 3 para arriba.
Muy bien, no, el estrato 3 IVA del 5% y sin el estrato 4, 5 y 6 el IVA a la tarifa general. En segundo lugar, los celulares, todos los celulares tenían IVA. Ahora los celulares de menos de 650 mil pesos, los teléfonos inteligentes, van a quedar exentos de IVA, menos de 650 mil pesos. Esto es una buena noticia para masificar el uso de las tecnologías de la información. Los planes de telefonía móvil, por un error de redacción, que hay que corregir, los planes de telefonía móvil tenían un impuesto al consumo del 4%, pero quedó solo sobre la voz y no sobre los datos. Todos sabemos que hoy el grueso de la facturación, el grueso de los servicios, es datos más que voz. Entonces lo que se está haciendo es corregir.
¿Ese error fue cuándo? ¿Hace 3 años? ¿En la última?
No, mucho antes. Ese error hay que corregirlo. Entonces simplemente hay que decir que el impuesto al consumo aplica sobre la totalidad de los servicios de la factura.
¿Y esa plata va para Coldeportes, ministro, como ha dicho?
Esa plata va 60% para el deporte, 40% para la cultura. Son 200 mil millones de pesos que le están haciendo falta a esos dos sectores y que pues hacen toda la diferencia del mundo para que Colombia pueda seguir teniendo todos los éxitos en materia de nuestras olimpiadas y para que podamos seguir avanzando en temas culturales. Entonces se está corrigiendo esa situación en la que el impuesto al consumo, el 4%, aplica sobre voz y datos, no solo sobre voz.
La última, Paola.
No, pues sobre eso, precisamente sobre ese tema, ministro, tiene todo el sentido del mundo que una persona, por ejemplo, como yo, pague impuesto sobre los datos, que me la pase todo el día en WhatsApp, hablando con gente, lo que usted quiera, o navegando, viendo películas. Pero, por ejemplo, para un taxista que usa los datos para tratar de navegar por la ciudad, para alguien que tenga, no sé, Uber, para cualquier otra persona de estratos bajos que necesita esos datos para su trabajo, se justifica también que tenga que pagar precisamente IVA por datos.
Pues es traerle el mismo tratamiento a la voz, que ya lo tiene, ese impuesto al consumo del 4%, que a los datos. Este es, digamos, un elemento de corregir ese error, de rectificar ese error. Creo yo que en la medida en que existe la exención del IVA a los dispositivos, tanto los celulares como las tabletas, en la medida en que en la telefonía, en los servicios, digamos, de Internet fijo, existe también la exención del IVA a los estratos 1 y 2, el sector tiene ese respaldo, tiene ese apoyo. Es decir, no es que el gobierno esté completamente al margen, el gobierno lo que está haciendo es apoyando decididamente el sector. De manera que esa es nuestra propuesta, corregir esa circunstancia y que el impoconsumo del 4% aplique sobre la factura total.
Es el ministro de Hacienda, son las 8 de la mañana, 26 minutos, el ministro Mauricio Cárdenas, sobre la reforma tributaria, que es, ministro, usted que es tuitero, es, como se imaginará, la principal tendencia en este momento en Colombia. Ministro, lo espero aquí en Mañanas
Blue. Así es, y si me permiten esto, y semana, agradeciéndole a Paola y a Felipe y toda la entrevista, un mensaje final. Nuestro talante es un talante de diálogo, es un talante de concertación. El gobierno no tiene la última palabra en estas materias. La última palabra la tiene el Congreso. Vamos a entrar en un proceso intenso de búsqueda de esos puntos de encuentro en el Congreso de la República con un objetivo, y es producir una reforma estructural. Y subrayo la palabra estructural. Esto no se trata de simplemente conseguir más recursos, se trata de hacerlo bien, que el país pueda tener un estatuto tributario mejor, más simple, más equitativo, más competitivo. La solicitud, muy, muy respetuosa, es: miremos esto integralmente. Aquí hay muchos temas. Entonces, en la medida en que tengamos esa visión integral de un todo, de una sola reforma, la entendemos mejor, porque es un paso en la dirección correcta. ¿Para qué? Para que Colombia pueda tener pues más equidad, pagar más impuestos los que tienen más capacidad económica, los que reciben dividendos, los que tienen ingresos más altos, que podamos tener unas empresas más prósperas, con menores impuestos de renta. ¿Por qué? Porque las empresas son las que van a generar los empleos. Aquí se acabó ese boom minero-energético, tenemos que pasar a una nueva etapa, a una nueva economía. Entonces tenemos que apoyar a las empresas para que surjan, para que crezcan, para que generen el empleo. Hay que mirarlo integralmente. A los gremios, cada gremio tiene seguramente alguna queja, alguna renta exenta que perdió, algún beneficio que perdió, pero tiene que mirar también la globalidad de que bajó el impuesto de renta para todo el mundo. Entonces, esa es la solicitud. Miremos esto integralmente, con mucha apertura, con mucha sencillez, con mucha franqueza, con mucha pedagogía, para que haya un buen diálogo, para que se entienda esto y sobre todo para que el país vea que esta no es una reforma caprichosa, improvisada, es una reforma muy pensada, sobre todo para que el país pueda seguir prosperando, para que el país no vaya a tener ningún retroceso, para que no vayamos a perder lo mucho que hemos logrado en los últimos años.
Señor ministro, feliz día, gracias.
Gracias a ustedes.
8 de la mañana, 29 minutos, en Mañanas Blue.